Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía. Hoy vamos a retomar la conversación con el profesor Jorge Zuluaga. El profesor Jorge Zuluaga es profesor del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia y es el fundador del programa de Astronomía en la Universidad de Antioquia. Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Muchísimas gracias a ti, Juan Diego, por invitarme.
Bueno, Jorge, habíamos hecho dos programas en donde habíamos discutido aspectos muy generales de la ciencia, aspectos que tienen que ver, digamos, con los con lo filosófico, pero ahora yo quiero que nos concentremos un poquito más en cuestiones más concretas, digamos, de astronomía, que yo sé que mucha gente le gustaría escuchar, por ejemplo, la posibilidad de que haya una catástrofe. No estamos hablando de algo así como lo que ocurrió hace 60 millones de años con el meteorito que se supone extinguió a los dinosaurios, sino que hablemos de algo muy reciente en donde yo tengo conocimiento que tú participaste como investigador para cómo fue este fenómeno que ocurrió en Rusia hace poco, de un meteorito que cayó y ustedes creo que calcularon la órbita y predijeron dónde iba a caer o en fin, quiero que nos hables un poco sobre eso.
Bueno, sí, no, este fue un evento muy importante, creo yo, para la humanidad en general, aunque, digamos, produjo 2.000 heridos y millones de dólares en daños. Fue una campana de, digamos, de alarma para todos los humanos de que estas cosas en realidad sí pasan. Es decir, digamos que veníamos en un proceso como de educación del público, los astrónomos, advirtiendo que estas cosas podían pasar y que nos teníamos que preparar. Más bien, digamos, advirtiéndole a los gobiernos que esto podía pasar. Y eso se venía desde hace un par de décadas. Todos conocemos las películas que se hicieron sobre el tema. Y bueno, 2013 pasa algo. Y repito, aunque lamentablemente hubo 2.000 heridos, fue una cosa muy positiva en perspectiva para la humanidad, porque nos permitió entender que estas cosas no tienen una probabilidad nula y que ya nos pueden afectar.
Claro, muchas veces se habla de una probabilidad muy bajita, pero se está hablando de piedras muy grandes, como la de los dinosaurios, que yo no entiendo, yo es una roca de más de 10 kilómetros, o alrededor de 10 kilómetros, pero para hacer un daño grande en una ciudad, un daño gigantesco de millones de muertos posiblemente, basta una piedra de unos cientos de metros. ¿Qué tamaño tenía este asteroide que cayó en Rusia?
Bueno, este objeto era un objeto del tamaño de un edificio, o sea, más o menos unos 17 metros, y se movía cerca a dos veces la velocidad de escape de la Tierra, que son 40.000 kilómetros por hora. O sea, esto iba más o menos entre 70 y 80.000 kilómetros por hora. Entonces, las dos cosas son muy importantes, no solamente el tamaño, sino la velocidad. No todos los objetos que golpean a la Tierra lo hacen con la misma velocidad.
Claro. Entonces, y cierto, eso depende de la energía cinética. Correcto. Un medio de la masa por la velocidad del cuadrado.
Correcto. Entonces, podríamos tener un objeto incluso pequeño, por ejemplo, de 20 metros, que llegando de cierta parte del sistema solar nos golpeara con una velocidad tal que tuviera la energía de otro más grande. O tener un objeto de 100 metros que llegue, digamos, con una velocidad pequeña y en un ángulo muy inclinado y tal vez no cause mucho daño. En general, la relación es entre más grande, más preocupado nos ponemos. Pero es la energía, la suma de las dos cosas, entre comillas.
¿Qué tamaño mínimo tiene que tener un objeto para que entre y se consuma naturalmente en la atmósfera por fricción y no alcance a hacer ningún daño? Es decir, pregunto es, ¿de qué tamaño en adelante constituye un peligro?
Bueno, eso fue una de las cosas también muy positivas del impacto en Chelyabinsk. Y es que nos enseñó de primera mano digamos, aspectos de la física de los impactos que no entendíamos antes. Digamos que este fue un experimento natural que nos permitió calibrar este tipo de cosas. El objeto, por ejemplo, este objeto es un objeto que no causó mucho daño porque entró en un cierto ángulo. Si hubiera entrado en un ángulo más pronunciado, hubiera hecho gran daño. Entonces, para responder directamente a tu pregunta, hay que decir que cualquier cosa que tenga del orden de 10 metros para arriba puede hacer mucho daño, pero el daño que hace depende del ángulo en el que entre.
El ángulo, supongo yo, porque si uno, pienso yo, si la atmósfera tiene alrededor de 10 kilómetros, por lo que es la atmósfera, pues digamos, pues obviamente no hay un límite definido, pero más allá de 10 kilómetros ya hay un ambiente en donde hay muy poquitos gases. De todas maneras, si un objeto entrara de manera vertical a 80.000 kilómetros por hora, pues entonces uno no tendría ni tiempo de verlo, es decir, cuando el objeto esté llegando y el impacto en la Tierra transcurrió menos una fracción de segundo, ¿no?
Correcto.
O sea, no ocurre como en las películas lo muestran, que uno ve, digamos, una especie de cohete que viene con una cola atrás, con humo. Digamos que el impacto real, si cayera verticalmente en una ciudad como París, sería que la gente apenas se estaría enterando, no sé por qué razón, por la temperatura o porque ve un objeto en el cielo y una fracción de segundo después ya impactado, ¿no?
Completamente cierto. Otro aprendizaje que tuvimos de Chelyabinsk. El objeto entró en un ángulo muy, como te digo, muy, digamos, tangencial a la atmósfera, y se demoró, se consumió en la atmósfera en aproximadamente 10 segundos. 10 segundos duró el espectáculo, digamos, visual, y eso que entrando de forma, digamos, tangencial a la atmósfera. Como tú dices, si entrara de forma vertical, digamos, no tendríamos, digamos, los que no están preparados. Porque, a ver, hay una cosa que es muy importante también, y que es lo que estamos tratando de aprender con estos impactos, y es que hoy en día, a diferencia de lo que pasaba en la antigüedad, tenemos ojos en el cielo que están vigilando permanentemente, y en caso de que un objeto realmente grande nos amenazara, sabríamos con anticipación dónde va a caer y en qué instante exactamente.
¿Aún un objeto de este tamaño?
Bueno, 19 metros. Ese es un tema, digamos, que se está discutiendo. En realidad, en este momento hay grandes campañas de observación y ya se han detectado de objetos de ese tamaño aproximadamente el 10% de los que existen en total en el sistema solar.
Una pregunta, Jorge, entonces, ¿no? Sí. Un objeto como estos, por ejemplo, entiendo que este objeto que cayó en Rusia, no, nadie lo vio, o sea, es decir, se enteraron en el momento en que entró a la atmósfera, pero no había ninguna predicción de que este objeto, me imagino es por el tamaño, tan pequeño, pues relativo a los tamaños astronómicos, obviamente, 19 metros puede sonar muy grande, pero eso es una mota de polvo en estelar. De todas maneras, estos objetos están normalmente atravesando, digamos, regiones muy cercanas a la Tierra, ¿cierto? Me imagino que por gravedad son atraídos por el Sol, por la misma Tierra, pero estos objetos, cuando ya están muy cerca a la Tierra, ¿qué posibilidad hay de verlos?
Bueno, eso también fue muy muy interesante en el impacto de Chelyabinsk, y como te digo, mira que cada cosa está como conectada con el impacto, que el impacto nos enseñó cosas que no sabíamos. Increíble, llevamos siglos estudiando los asteroides y un solo impacto en una mañana aprendimos cosas impresionantes. Y una de las cosas que aprendimos justamente esa mañana relacionado con estos objetos es que incluso nuestros mejores instrumentos pueden no detectar objetos si llegan de una cierta zona del cielo. Por ejemplo, ese objeto cayó al amanecer y vino desde el amanecer, o sea, desde el oriente, en la región de... Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la parte iluminada de este objeto, estos objetos emiten luz visible, o refleja la luz visible del sol, la parte iluminada de este objeto estaba del otro lado. Nos, digamos que no estaba hacia la Tierra, solo veíamos la parte oscura, porque el sol lo está iluminando del otro lado. Como resultado, el brillo de este objeto en el cielo, las noches anteriores, las amaneceres anteriores, sí, era nulo, no se podía observar de ninguna manera. Entonces, objetos de 20 metros podemos verlos venir si tienen el ángulo correcto respecto al sol. Ahora, hay una manera de saber que vienen, y es utilizar no los telescopios, que es lo que estamos utilizando, sino radares. Pero existe un problema que se reconoció también ese día, ese febrero en Chelyabinsk, y es que los radares que actualmente se utilizan para defender el espacio aéreo de los países están apuntando en ángulos, digamos, muy bajitos respecto al cielo, y como resultado no son capaces de ver cosas que vengan del cielo. Están diseñados para preparar a los países contra bombas nucleares que vengan de otros países, sí, pero no contra bombas nucleares que vienen del cielo.
Pero otra cosa, Jorge, un radar tiene que estar enfocado. Y lo que yo no entiendo es, o sea, un radar puede detectar una zona suficientemente grande del cielo como para hacer una predicción útil.
Sí, sí. Normalmente no se utiliza un solo radar, sino que se utilizan, digamos, arreglos de antenas de radar. Y como te digo, pues un solo radar digamos, apuntando a una altura de 10 grados sobre el horizonte, cubre, digamos, 360 grados a esa altura. Si un si una bomba se lanza desde un país lejano, pasa por el haz del radar.
Sí.
Si queremos prepararnos contra la llegada de los asteroides, asteroides que no podamos ver por los con los telescopios, tendríamos que poner un conjunto de radares a distintas alturas, de tal manera, y radares muy poderosos, de tal manera que cuando el objeto esté a una distancia, dígase la distancia, no sé, la mitad de la distancia de la Luna, ya haya una pequeña señal. Y ya con esa pequeña señal usted tiene tal vez horas para preparar a la población y decirle pilas que va a ocurrir un impacto en esta zona.
Pero habría solamente la posibilidad de evacuar gente de algún sitio, porque la posibilidad de destruir un objeto de esos puntualmente, dispararle algo, sería como en las películas de ciencia ficción, muy remota, supongo yo.
Correcto.
La probabilidad real, pues, o sea, correcto, eso ocurre en las películas, pero no en la realidad. De todas maneras, Jorge, hay una cosa, yo sé que ustedes participaron y me parece muy interesante, en el cálculo del, de dónde iba a caer este meteorito utilizando fotografías de celulares de las personas. ¿Podrías hablar un poquito de eso?
Sí, ese fue un ejercicio también muy interesante que solo fue posible, digamos, en el mundo conectado y, digamos, de hoy. Resulta que la mayor parte de la evidencia científica del impacto la tomaron ciudadanos de a pie. Entonces, y la toman ciudadanos de a pie porque hoy en día todos tenemos a la mano dispositivos, pues instrumentos científicos, una cámara de celular, un micrófono de celular, un GPS, etcétera. Entonces resulta que muchas personas allá en Rusia tienen este tipo de dispositivos y lograron registrar en el momento en el que ocurrió el evento, y lo más interesante, subieron inmediatamente las imágenes y los videos a YouTube. Y no había ningún científico observando en ese momento, en realidad, como tú dices, nos tomó de sorpresa. Entonces nosotros, usando la información de las imágenes, que era una información que nos mostraba el trazo del objeto en el cielo.
Pero esta información no requiere también conocer la posición, exacto, geográfica.
Entonces, ¿qué sucede? Resulta, sí, que cuando tú tomas la foto,
sí,
el celular normalmente pone una etiqueta,
sí,
de la posición.
Entonces, una etiqueta, una en, etiqueta latitud y longitud,
en latitud y longitud, porque el celular, pues, depende de la configuración, tiene un GPS. Sí. No sé si has visto que en las redes sociales, si tú mandas un trino, muchas veces el Twitter le pregunta a uno si quiere geolocalizar el trino. Entonces,
sí,
no ve el trino y
sabe, no tenía dónde está. Idea.
Lo otro es que la gente mandó las fotos y, sea que los científicos les preguntamos, yo tuve la oportunidad de intercambiar correos con algunos allá en Rusia, sea que los científicos les preguntamos, o ellos mismos siempre subían la posición geográfica.
Sí.
Entonces la gente, entonces en realidad es un ejercicio muy bonito de ciencia ciudadana.
Entonces,
un tipo de ciencia,
perdón,
ciudadana,
Jorge,
muy interesante.
Hablando sobre ese punto que me interesa, bastan que tres puntos distintos para...
Correcto, bastan tres puntos.
¿Cómo es exactamente, digamos, desde el punto de vista del cálculo matemático? Bueno, no exactamente, sí, para no aburrir mucho a la gente,
sí,
pero aproximadamente, sí, mejor. ¿Podría dar una descripción de cómo se hace el cálculo?
Correcto. Piensen en lo siguiente. Si yo miro un objeto en el cielo, y esto, digamos, pasa muy frecuentemente, que yo desconozco, cuya naturaleza desconozco, lo primero que yo tengo que saber para, o determinar para saber qué es, y en este caso lo primero que yo tengo que saber para determinar, por ejemplo, cuál es la naturaleza del objeto impactor, es la distancia.
Sí.
El problema es que yo con una sola observación no puedo estimar la distancia,
claro,
debido al hecho de que, pues, podría estar muy lejos, muy cerca.
Sí.
Entonces, como mínimo, yo necesito dos observadores que me permitan, desde dos lugares diferentes, ver el cambio en la posición en el cielo,
claro,
de este objeto.
Claro.
Entonces, por ejemplo, un observador ve el meteorito proyectado en el fondo sobre una constelación, y otro observador ve el mismo meteorito proyectado en el cielo sobre otra constelación. La diferencia ya nos da la distancia.
Sí. Hay en el registro fotográfico alcanzan a apreciarse estrellas que están detrás.
Y esto fue uno de los grandes retos que tuvimos, porque efectivamente no existía. Estaba amaneciendo
por un lado, pero por otro lado yo he visto, por ejemplo, algunas de las fotografías o de los videos, realmente, y además es una luz muy brillante,
sí,
¿cierto? Al entrar el meteorito es un relámpago que se ve, y esto no obstaculiza, digamos, la luz de estrellas que están detrás.
Por supuesto. Entonces, en ese caso, lo que nosotros tuvimos que hacer, y ahí fue, digamos, donde está el mérito de ese trabajo, fue utilizar otras referentes, y en este caso los referentes eran referentes que estaban en la misma escena de la imagen. Entonces recuerdo mucho, por ejemplo, una de las imágenes que utilizamos fue la imagen tomada en una plaza de mercado allá, y lo que nosotros utilizamos como referentes fueron las alturas de los objetos que veíamos. Entonces había un corredor de unas casetas, y con la altura de la caseta podíamos más o menos adivinar qué estrellas estaban en esa región, sabiendo hacia dónde miraba la caseta. Entonces nos apoyamos de Google Earth para ir al lugar, saber la orientación del corredor en la plaza de mercado. Y en un caso particular, por ejemplo, cuando pasó el meteoro, se cayó un pedazo de hielo de un techo. Contamos en el video cuántos segundos se demoró el pedazo de hielo en caer al techo para determinar la altura del techo.
El trabajo fue un trabajo detectivesco
muy interesante.
Pero es una belleza, es decir, sería lo que un problema de esos de física perfecto, en donde una persona tiene que usar todos los recursos, pero los puede hacer desde su casa.
Correcto.
En este momento me sorprende que exista una información tan globalizada que uno pueda saber con detalles al contar cuántos segundos se demora el hielo. Entonces pueden saber el tamaño del edificio, la altura del edificio, al saber la altura del edificio y la posición del edificio, más las coordenadas geográficas de las fotos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de estas observaciones?
Bueno, las conclusiones, con estas observaciones pudimos determinar que el objeto explotó a 23 kilómetros de altura, pudimos determinar de qué dirección del cielo y a qué altura venía. Con ello pudimos determinar, y esto fue lo más importante, esta fue la conclusión más importante por la que, digamos, el trabajo tuvo más resonancia internacionalmente, pudimos determinar que la piedra venía o era parte de un grupo de asteroides que llaman los Apolo, muy conocidos en la astronomía. Es decir, ya el mero hecho de saber cuál es, digamos, la familia de asteroides a la que pertenecen, porque no todos los asteroides orbitan o están en las mismas regiones, ya es muy significativo para nosotros.
Esa es una región, se llaman los asteroides Apolo.
Apolo.
¿Y es en qué región están del sistema solar?
Existen tres familias que son las que nos amenazan a nosotros, que son los Apolo, que están más allá de la órbita de la Tierra, pero algunos, por ejemplo este, intersecan la órbita de la Tierra. Están los asteroides Amor, se les llama así, aunque no son ningún
nada
amor,
cariñosos.
Que son los asteroides al contrario, que también están más adentro de la órbita de la Tierra, pero que la intersecan. Entonces, esos dos grandes grupos de asteroides son los grupos más peligrosos para nosotros.
¿Esos grupos de asteroides están en conjunto, orbitando alrededor del Sol?
Sí, y eso es otra cosa muy interesante. Aunque a uno le parezca, digamos que las historias le muestran a uno que el movimiento de los asteroides es como caótico, desordenado, no obedece ninguna regla, en realidad los asteroides comparten propiedades. Me refiero a propiedades que tienen que ver con dónde están en el espacio y cómo se mueven. Entonces, y la razón de ello es que tienen orígenes similares. Entonces, este objeto que cayó en Chelyabinsk posiblemente sea el fragmento de un asteroide más antiguo que se partió por un choque en el espacio. Saber eso nos sirve para entender cosas como lo siguiente: hay otros fragmentos en la misma órbita.
Claro.
¿Qué pasa? Podría suceder en el futuro que un fragmento hermano de Chelyabinsk nos impactara.
Sí, curiosamente estos impactos, como recuerdo yo el gran impacto de Tunguska, por alguna casualidad, bueno, tal vez porque Rusia es un país muy grande, pero casi siempre ocurren en Rusia. Es curioso, ¿cierto? Llama la atención.
Sí, inclusive en este momento es un tema de investigación para nosotros en la universidad, porque, bueno, uno con una, como dicen los matemáticos, pues con una estadística de dos no se pueden sacar conclusiones. Aún así es muy significativo, además que hay unas coincidencias adicionales. No solamente cayeron a 3.000 kilómetros de distancia el uno del otro, o sea, el de Tunguska en 1907 y este en 1913, y este cayeron a solamente 3.000 kilómetros. La Tierra tiene 40.000 kilómetros de perímetro, y además vinieron de la misma zona del cielo y parece el mismo grupo de asteroides. Entonces, en este momento estamos investigando si pudo haber una conexión y si, por ejemplo, se puede trazar un mapa o crear un mapa de riesgo de la Tierra.
Claro, como si estas regiones, claro, por estar en una situación geográfica especial, fueran más susceptibles de ser impactadas por por piedras de esta región. ¿Ese de Tunguska también es de esta región, Apolo, o no?
Sí, parece también. Que sí. Como no hay tanta evidencia como la que tuvimos con el impacto de Chelyabinsk, que ocurrió en la era de la información, el de Tunguska ocurrió en una era en la que solamente campesinos contaban historias.
Sí.
Entonces no hemos podido precisar completamente las propiedades del de Tunguska.
Existen de todas maneras registros fotográficos de la devastación.
De la devastación,
sí.
Más no de la entrada.
Claro, sí.
Y como la explosión es simétrica, digamos, simétrica, entonces no sabemos si el objeto venía de un lugar o del otro. Pero igual hay evidencias de las historias, la hora a la que ocurrió, etcétera, que nos permiten más o menos rastrear el objeto también de Tunguska, y parece que tiene un origen en el mismo grupo de asteroides.
Fue un objeto mucho más grande que el de Chelyabinsk, ¿cierto?
Correcto. Fue aproximadamente unas tres veces más grande.
Tres veces más grande. Estamos hablando de un objeto de alrededor de 60 metros, algo así.
Sí, es. O 45, 50 metros.
Sí. De todas maneras, es una piedra muy grande.
Es una piedra muy grande. Piensen en la piedra del Peñol.
Claro.
Aunque normalmente se dice que es un meteorito, obviamente no lo es.
No lo es,
no se claro. Caído. Pero la piedra del Peñol, si mal no recuerdo, tiene unos 100 metros.
No, 250 metros.
250 metros. Sí, bueno, imagínense un peñón, pero que caiga del cielo la tercera parte de eso, claro, cuarta parte de eso.
La energía cinética es una cosa. Ahora, cuando hablaba de explotar en el cielo, es curioso. ¿Por qué explotan en el cielo?
Muy bien, digamos que el tema ahí es el hecho de que entrando a esa velocidad en la atmósfera, la fricción calienta tanto el objeto que lo hace explotar. Entonces, la razón de la explosión esencialmente es la concentración de lo que era su energía cinética, se convierte ahora en energía térmica, y eso lo empieza a consumir, es decir, ellos empiezan a evaporar ya cuando entran en la atmósfera, pero cuando la concentración de energía térmica, de calor, es tan alta, explotan. Ahora, eso depende de la duración de la entrada. Entonces, por eso es que un objeto que entra muy rasante y que le toma segundos viajar por la atmósfera, acumula mucha energía y explota. Pero un objeto que entra en un ángulo más pronunciado,
claro. En cuestión de
un segundo,
ya, correcto. Estaría impactando. Es más, sería más grande el daño si impacta directamente que si explota en la atmósfera.
Sí, aunque la explosión en la atmósfera cubre un área, digamos, o afecta un área mayor, por razones, pues, digamos, de que se puede ver desde un área mayor, la mayor parte de la energía de un impacto en la atmósfera se disipa, digamos, en el aire. Entonces, este objeto tuvo, por ejemplo, una energía de explosión de 400 kilotones, que es una bomba nuclear 10 veces más grande que la de Hiroshima y Nagasaki, y aún así lo único que hizo fue quebrar vidrios y tumbar muros. Pero si el impacto, esos 400 kilotones, ocurren en tierra, el área devastada es más pequeña, pero lo que toca el objeto, pues obviamente lo vaporiza completamente. O sea, habíamos visto la desaparición posiblemente de una o dos ciudades en esa zona.
Esta es una zona en Siberia, entiendo, ¿no?
Esta es una zona en Siberia, que es otra cosa muy interesante, porque para nosotros Siberia es, o sea, hablar de Siberia es hablar de una llanura desolada.
Desolada, y más grande que Estados Unidos.
Correcto. Sí. Y resulta que hoy en día la que era nuestra Siberia, digamos, de la literatura,
sí.
Ahora es una zona rica, próspera y muy habitada. Esta zona está habitada por más o menos 3 millones de personas.
Claro, es que ese es otro de los riesgos grandes. El mundo en la época, en 1907, que cayó el asteroide en Tunguska, estaba deshabitado. Pero ahora, donde impacte un meteorito, hay gente, excepto posiblemente en el mar.
Correcto. Y eso que en el mar también hay riesgo, porque ya tenemos un gran tráfico marino, el 90% de las mercancías del mundo se mueven por el mar, tenemos un gran tráfico aéreo, entonces hoy en día el impacto o una gran deflagración en la atmósfera, en la mitad del Pacífico, puede tumbar un avión,
claro.
Puede hundir varios barcos,
sí.
Entonces nos hemos vuelto mucho más susceptibles.
Y cuando se habla de probabilidades pequeñas, de probabilidades en tiempos, pues de millones de años, repito, como dije al principio del programa, se habla de asteroides muy grandes, pero aquí, si hablamos de piedras de este tamaño, 50 metros en adelante, ¿es posible de alguna manera estimar una probabilidad? Como quien dice, cada tantos años es muy probable que un asteroide de este tamaño impacte en la Tierra. Sí. ¿Se puede hacer un cálculo de ese estilo, un estimativo?
Sí, ya se tiene bastante bien, estudiado el problema. Y lo que se sabe es que un objeto como el de Chelyabinsk, un objeto entre el de Chelyabinsk, 17 metros y 50 metros, impacta una vez cada siglo. Lo que significa, pues, que digamos, y efectivamente, mire, la frecuencia es más o menos la que observamos. Los dos estuvieron separados más o menos por un siglo. Pero hay un factor agravante, y es que hay muchos que no hemos visto. De tal manera que podría haber una frecuencia, bueno, la frecuencia, digamos, aumenta con el tamaño de forma importante.
O sea, esta sería una cota inferior. Perdón, a la frecuencia.
Aumenta al disminuir el tamaño, correcto.
Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Un objeto como el de Chelyabinsk, bueno, una vez cada, digamos, 50 años o 100 años, pero un objeto un poquito más pequeño, hablando, por ejemplo, de 10 metros, 8 metros, puede estar impactando cada, digamos, año. Y un objeto de 50 centímetros puede estar impactando cada mes. Entonces, esto crece de una manera, digamos, muy muy rápida cuando disminuimos el tamaño.
Jorge, lo que uno llama estrellas fugaces son pequeños meteoritos que están constantemente entrando en la atmósfera, ¿cierto?
Correcto, sí.
O sea, cuando solamente por curiosidad, uno los ha visto, no es sino que uno, una noche de esas con el cielo muy despejado, uno se recueste un rato en la playa y alcanza a ver en 15 minutos uno o dos de esos objetos. ¿Qué tamaño tiene?
Bueno, un meteoro típico, que es una estrella fugaz y rápida, sí, puede ser un objeto del tamaño de una uña. O sea, estamos hablando hasta el tamaño de un grano de arena. Estamos hablando de objetos realmente pequeños.
Ah, de ese tamaño tan pequeño. Correcto. Y produce una luz visible.
Una luz visible. Están a más o menos a 50 kilómetros de altura. Ya hay otros meteoros más grandes, se llaman los bólidos, que ya son objetos del tamaño de un puño, un balón de fútbol, ¿cierto? Y el de Chelyabinsk, que se llama un superbólido, ya son objetos de metros.
Objetos de metros.
Sí, eso sería un superbólido.
Eso no los vería uno normalmente.
No, eso no se ve normalmente.
Cuando se habla de estas lluvias de estrellas, ¿qué son estas lluvias de estrellas realmente? Cuando uno dice, bueno, ahora hay una lluvia, digamos, en agosto, en fin, y se anuncia en los periódicos que uno puede salir por la noche y mirarlas. ¿De qué se está hablando?
Bueno, ahí se habla de que es que el medio ambiente en el que se mueve la Tierra a través del sistema solar, que también a veces nos da tenemos la idea de que es que nos están cayendo piedras del cielo, pero en realidad lo que está sucediendo es que la Tierra
está barriendo
las piedras. Inclusive el meteorito de Chelyabinsk, el objeto de Chelyabinsk, fue atropellado por la Tierra. Esa es otra conclusión muy interesante que nosotros obtuvimos. Él estaba en su órbita y fue la Tierra la que lo alcanzó.
Sí.
Y bueno, entonces, como es natural, el ambiente en el que se mueve la Tierra no es igual en todas partes. Hay unas regiones donde hay más partículas y otras en las que hay menos. Las lluvias de estrellas se producen cuando la Tierra atraviesa una región de alta densidad de partículas, que hoy se sabe están asociadas al hecho de que por allí pasó un cometa. Los cometas son una de las fuentes más importantes de partículas de suciedad en el sistema solar.
Estas lluvias de estrellas entonces son objetos chiquiticos, diminutos.
Son partículas muy pequeñas, correcto. Entre ellos hay digamos, pedazos de roca significativos, o pueden haber pedazos de rocas de algunos metros que producen grandes bólidos, pero la mayoría son partículas, granos de arena y pedacitos de piedras chiquiticos.
Bueno, Jorge, yo creo que vamos a tener que dejar ahí por hoy, pero invito a todos los oyentes a que nos sigan escuchando en esta conversación con el profesor Jorge Zuluaga, donde vamos a hablar sobre otros temas de astronomía. Jorge, muchas gracias.
Gracias a ti, Juan Diego, por la invitación.
Buenas noches a todos.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez, de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.